Seguimos aquí en Un Mundo Cualquiera recibiendo los mensajes a través del 8810, a través del 092-000-810. Charlamos un poquito al inicio del programa sobre la derrota como concepto, como estado espiritual. A veces no necesariamente, digamos, es una derrota constatable, sino que uno siente que X episodio vinculado a su vida es una derrota, o lo percibe como una derrota. Algunas son permanentes, otras son temporales. Fijémonos también ahora, si hablamos de estado de ánimo, en lo futbolístico. Anoche a la selección argentina se la comparaba con el Titanic y hoy de golpe parece que está viendo la Isla de la Fantasía sobre el final, allí en el horizonte. O sea que todo puede cambiar en el concepto de derrota. Lo que por suerte nos queda es definitivamente el arte y la propuesta en la cartelera montevideana. Tiene espectáculos de interés que queremos destacar, y este es uno muy particular porque, primero, retoma el argumento de una película tremendamente popular de hace 40 años como Expreso de Medianoche. Aquella película del año 1978 que mostraba, bueno, las peripecias de un joven en Estambul. Y esta obra de teatro, este unipersonal, retoma un poco esa crónica y tiene la particularidad de reunir en su ficha técnica a padre e hijo, en este caso a Iván Solarich como autor e intérprete. Bienvenido, Iván Solarich.
Hola,
a Un Mundo Cualquiera. ¿Cómo estás?
Un gusto.
Y a su hijo Mariano como director de la apuesta. O sea, estás a las órdenes de tu hijo, Iván. Qué viajecito.
Sí, buenas tardes y
bienvenido, Mariano.
Buenas tardes. La verdad que me sonreía un poquito porque, claro, es tan difícil sustraerse a la farándula futbolera en este momento y al Mundial que estamos enganchados hablando de las probabilidades. Y, pero bueno, llegados al mundo del teatro, Cristian. Sí, la verdad que lo primero es un placer, ¿no? O sea, que poder trabajar, no sé, con tu hijo. En algo que además te gusta, como puede ser la creación, es algo
claro.
Buenísimo. Y lo otro es que cuando se produce con toda naturalidad, porque en realidad la historia es que yo estaba escribiendo este texto y en el proceso de escritura, linkeando un poco sobre la película, basándome en mi experiencia, cuando yo empecé en la escuela de teatro, vi esta película, fue una película que me matrizó mucho, pues considerada, bueno, vos que sos un amante del cine, una película cuasi perfecta en su estructura, en su guión, actuación, música. No tiene una escena que se haya podido corregir como diciendo, esto sobró. O sea, es 1:50, es maravillosa, en la actuación ni hablar. Por eso tuvo la repercusión que tuvo en su momento, en nominaciones a los Oscar y en Oscar ganado. Y cuando estaba escribiendo sobre eso, en el proceso, Mariano, que básicamente es un actor joven y un actor de carnaval más veterano, porque empezó de adolescente, me dijo, yo te quiero dirigir. Como hay un diálogo largo en el tiempo, Mariano nació en un teatro, hay un diálogo de mucha confianza, que ya excede padre e hijo, sino como a dos tipos de dos generaciones nada más, que conversan sobre temas que le interesan en común, le dije que sí. Y ahí rodamos.
Cuando decimos nació en un teatro, ¿es literal?
Queremos creer que sí, es una casi fantasía.
No, pero o sea, nació en una
en el ámbito
en la médica uruguaya, perdón,
claro.
Chivo.
Y pero estaba más en el teatro que luego en
pero
en otros
se
lugares.
Crió, o sea, era un bebé, estaba en el coche con algodoncitos en los oídos. Y las muestras de teatro y los ensayos de los espectáculos que se estrenaban estaban a 5 metros. O sea,
claro.
Se nutrió.
Asistió
de esa
todo el
imaginería
tiempo.
Tal cual, Cristian, tal cual.
Uh-huh. Y me imagino debe ser un desafío dirigir a tu padre. No debe ser para nada igual. Por más que, como vos decís, Iván, que bueno que esa relación de pares, etcétera, es todo un desafío extra, me imagino.
Totalmente. ¿No, y quiero, primero, bueno, un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una analogía mundialista, ya que estamos en esta fiebre del mundial. Recién veníamos hablando un poco de cómo juega Uruguay, cómo viene desplegando el fútbol, este nuevo mediocampo un poco más ofensivo, más atildado, y cómo ha jugado Argentina también, que tiene un potencial muy grande. Pero creo que lo que debe primar es el buen relacionamiento del equipo. Uno ve Uruguay y capaz que no le gusta del todo cómo juega, pero ha ganado. hemos tenido la posibilidad de ganar. Pero uno ve el equipo, ve cómo se relaciona, cómo se lleva humanamente en base a todo lo que se ha forjado en el proyecto, en el proceso de Tabárez en estos 12 años, y ves que hay un relacionamiento que es espectacular, cristalino, honesto, sincero, de buen diálogo. Uh-huh. Y vos ves a Argentina, por ejemplo, lamentablemente, lo digo con lamento porque yo quiero a mis hermanos latinoamericanos y argentinos, me hubiera gustado que ganaran ayer, no se dio. Y ves un cuadro resquebrajado, que está partido, que no logra jugar, que la figura como Messi no logra entrar. Y eso se repercute en la cancha, obviamente, el clima que hace en el equipo. Y acá lo pongo como analogía porque el equipo funcionó de manera
espectacular. Me está tratando de maestro Tabárez.
Sí, sí, claramente. Claro. Sí, sí, al lado del partido de ayer, Expreso Medianoche es un musical, ¿no? Digo, bueno, eso fue una película muy dura. Retomando un poco la motivación que te lleva, Ivana, a querer volver a conectar. ¿Qué te pasó concretamente con Expreso Medianoche, la película de Alan Parker, que muestra una crónica muy dura, de un joven buscando también hacerse su camino, su aventura, en épocas donde aquí también los jóvenes... estaban pasando.
Es que fueron como dos cosas. Una, que yo fui al estreno de la película en el Trocadero. Yo quedé muerto con la película, la interpretación, la obra cinematográfica. La vi 10 veces. Porque además amé a ese muchacho actor que después me vine a enterar por qué quedó en realidad.
Brad Davis,
que hace una de las actuaciones consideradas para los eruditos del cine, una de las actuaciones más intensas en la historia del cine. Entonces vi esa película y me impactó tremendamente. Casi 40 años después, volviendo sobre ella, leyendo, me empiezo a enterar de algunos datos de Oliver Stone, guionista en su momento, gana el Oscar con 32 años por ese guión cuasi perfecto, y empiezo a enterarme de que había alterado aspectos sustanciales de la biografía de William Hayes, el protagonista real. Entonces, en la película te lo mostraban como un chico que lo agarran con hachís en el aeropuerto, que el sistema turco es tremendo, las torturas, el sistema penitenciario, la justicia corrupta. Todo eso. Cuando empiezo a buscar y a leer, que por supuesto lo habían querido violar en la cárcel, le habían hecho propuestas de homosexualidad para compartir en la celda, y por supuesto se negaba, era un antihéroe convertido en la película en héroe. Cuando empiezo a rastrear, resulta que era mula, no era un chico que había...
Que le habían plantado la evidencia.
Claro, era la cuarta vez que estaba traficando con hachís, que había tenido una larga relación homosexual en la cárcel. Había alterado un montón de aspectos esenciales en una película que además se decía basada en hechos reales, uno cree. Entonces me sentí a los 40 años y después de haber idealizado la película y amado... Me sentí como traicionado en mi credibilidad. Y eso me llevó ficción y el juego entre la ficción y la realidad.
La autoficción, pero además
sobre un creador como Oliver Stone, que yo lo admiro en muchísimas de sus facetas. Entonces me sentía como traicionado, como diciendo ese diálogo interior. Oliver, pero me mataste, me mentiste, yo te creí 40 años, pero a su vez me entero que había ido invitado a Estambul a una conferencia y le había pedido disculpas al pueblo turco y a su gobierno.
¿Por cómo plasmó eso? Por el
daño que le causó Christian.
Claro.
La película tuvo tal distribución que durante los 20 años siguientes el producto bruto convertido en turismo descendió notablemente. ¿Quién va a querer ir a un país
donde te
van a encarcelar, te van a torturar, te van a maltratar?
Un país que hoy las divisas ingresan muchísimo justamente por el turismo. Lo que es la actualidad cómo ha explotado Turquía el turismo.
Y ni hablar ahora con la pléyade de producción televisiva.
Y posterior.
Tenemos que hacer una breve pausa, pero a la vuelta vamos a hablar sobre cómo se traduce todo eso en una puesta en escena y vamos a dar las coordenadas para que la gente ya vaya tomando nota, porque el espectáculo se representa los viernes de junio, o sea que quedan dos funciones. Hoy y el próximo viernes en Espacio Tractatus a las 23 horas. Estamos charlando con Iván y Mariano Solarich. La banda sonora Expreso de Medianoche, Giorgio Moroder. Sonido que obviamente Iván Solarich conoce a la perfección. Estamos charlando con Iván y con Mariano Solarich a cuenta de No hay flores en Estambul, que se representa todos los viernes en Espacio Tractatus.
¿Cómo te definís? ¿Como un actor que escribe? ¿Cómo?
Es una buena pregunta. Sí, yo soy un actor. Yo me considero un actor que, por ejemplo, trabajo mucho en la docencia hace años, pero soy un actor que ayuda desde la actuación en la docencia, en la pedagogía. Cuando dirijo, que he dirigido pocas cosas, 9, 10 espectáculos, soy un actor dirigiendo, como ayudando a los actores. Nunca puedo abandonar el lugar de la actuación porque es el que amo. Y empecé a escribir, Mónica, mucho por necesidad hace 10 años. Empecé a escribir sobre mí relacionado con cosas. No sabía que eso se llamaba autoficción.
Ahí está, la autoficción fue como algo casual en tu vida, ¿sentís que fue así?
Absolutamente, yo había parado 3 años de hacer teatro, los únicos 3 años en casi 40, por una cuestión personal, un dolor personal, y cuando retomo, que no podía más estar sin el teatro, escribo una obra que se llamó Comunismo Cromañón, que la estrené en la Sala Cero del Galpón, estuvo como 6 meses, ese año 2009, y me di cuenta que eso era lo que empezaban a hacer algunos en otros lados, yo sin saberlo, que se llamaba autoficción. Y de ahí, bueno, he escrito 4 espectáculos. Pero no, soy un actor que es peor. Digo es peor porque parece un gesto de egoísmo, de ego, que creo que realmente no tiene nada que ver. Me escribo para mí, porque no sé escribir, por ejemplo, para 2, 3, me encantaría, 4. Siempre es un tipo al que le ocurren un montón de cosas y donde aparecen un montón de personajes donde me veo a mí.
En ese sentido, pareciera muy lógica también la decisión de incorporar a Mariano a como la mirada desde fuera, ¿no? Porque, bueno, si hay alguien que precisamente conoce tu registro, también desde lo actoral, ahora que el muchacho ya está más grande también y puede tomar esas decisiones, es como una elección bastante lógica. Ahora, Mariano, ¿cuál fue tu desafío? Digamos, precisamente teniendo esta materia prima, conociendo el registro de tu viejo a la hora de potenciar este texto.
Primero que nada, plantearme cómo es dirigir teatro, porque yo nunca había dirigido. O sea, me encanta el teatro, puedo decir que nací en un teatro, he visto mucho teatro, he actuado en carnaval, en teatro, pero tampoco nunca dirigí. Y siempre el hacer algo nuevo te genera un desafío, decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a afrontarlo? Entonces también me preguntaba cómo poder dirigir. Y me parece que fue un proceso muy sencillo, pero muy sencillo por cómo se dio tan natural y orgánico el proceso de trabajo directamente. Quisimos empezar también a trabajar sin tener toda la obra escrita, para que también se pudiera construir desde la escena, desde una dramaturgia actoral escénica. Empezamos con 6 carillas de la obra escrita y empezamos a trabajar con esas hojas, a leer, a parar en la escena. También algo de lo que Iván a veces me dice bastante, una frase de Dubati, Jorge Dubati, teatrólogo argentino, el teatro sabe también. Entonces, experimentar desde la propia escena qué nos puede deparar. Y a su vez, en base a lo que Iván iba escribiendo, en base a lo que le iba generando la propia mirada de la película, íbamos filtrando de a poco algunas cuestiones más filosóficas y existenciales para poder mezclar en esa propia dramaturgia, como por ejemplo temáticas de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Pero qué es la felicidad en este caso para el actor, para Iván? Iván, actor que además está interpretando una gama bastante amplia de la actuación, en donde tenés un Iván que actúa de Iván, que es Iván. Un Iván que transita por los distintos personajes de la propia película. Y un Iván que también transita por la persona Oliver Stone, porque aparece Oliver Stone vertebrando lo que es el espectáculo dramatúrgico, porque aparece ese discurso pidiéndole perdón al pueblo turco. Entonces, eso es un eje vertebrador del espectáculo. Creo que fue un hallazgo mutuo de decir, pongamos a Oliver Stone como vértebra del espectáculo en ese discurso pidiendo disculpas al pueblo turco.
Sí, es cierto, en medida fue lo que se llama un work in progress, es decir, continuamente iban avanzando juntos en...
Y sí, Cristian, un poco lo de la autoficción
lo permite
como dramaturgia, y la dramaturgia del actor en la escena.
Claro.
Pero además una cosa que decía Mariano, que es tal cual, cuando él dice aspectos, ¿no?, como la felicidad. Pero no es una postura, digamos, que nos ponemos a filosofar. Es que de la propia película, el planteo de la felicidad o de la libertad surge en natural. O sea, el tipo está encerrado y en un momento es cadena perpetua. Entonces, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace cualquier persona, cualquier espectador normal que va al cine? Ve eso y no tiene cómo no relacionarlo con algún aspecto de su vida. Esa es la empatía del arte maravillosa, que yo no soy Brad Davis, no soy William Hayes, soy Iván. Estuve en la cárcel, no estuve en la cárcel, conozco una cárcel, no conozco una cárcel. ¿Qué me pasaría si estuviera preso? ¿Qué horrible debe ser para tu familia separada? O sea, todo eso te pasa por la cabeza y esos temas van como ingresando, pero ingresando por la propia naturaleza de lo que la película nos permite, ¿no?
Uh-huh. Y también me imagino que es como quizás a doble desafío el hecho de que sea un unipersonal.
Sí.
Porque eso también es otro peso dentro de lo que es una obra con otros.
Que mira que te digo, para mí en realidad...
¿Actores más, o no? No sé, pregunto en este caso de la
es
obra.
Es que está muy bien lo que decís. Es que a mí no me resulta... voy a decir algo que parece... es que no me resulta difícil porque no sé escribir otra cosa. O sea... lo digo de verdad.
Te sentís como pez en el agua.
Claro, creo que es el... Todo lo que he escrito me ha acompañado de algo, o de un pájaro, o de una película, o de un músico en la escena, pero que en realidad es como la voz de un actor atravesando diversas circunstancias. Capaz que en algún momento llego, gente, a escribir algo para dos o tres o cuatro, me encantaría, pero es que siempre veo el recorrido, y una cosa que me hizo notar Mariano, trabajando... sobre No hay flores en Estambul, me dice, ¿vos te diste cuenta que siempre escribís sobre un viaje? Nunca lo había pensado. Por eso creo mucho en la práctica, yo creo mucho en la materialidad, en vivir. Las teorías vienen, crecen con el ejercicio de la vivencia. Yo no creo en las teorías, lo digo de verdad, quizá porque soy un autodidacta y un hombre hecho desde la calle. Yo llego a la biblioteca, pero a partir de mis experiencias en la calle, y ahí me encuentro. Y tenía razón. Dice, siempre escribí sobre un viaje. Es una larga travesía de un alguien que recorre no sé qué, al que le pasan cosas y hasta están ligadas en los textos anteriores a barcos, en este caso a trenes.
Sí, el subgénero road theater podría ser, en vez de road movie.
¿Sabes cómo
teatro de
¿sabes
carretera?
Cómo, que creo que te va a gustar por lo cinéfilo que sos. ¿Cómo tratamos de definir este espectáculo en Cuba en una entrevista? Como un thriller teatral.
Está muy bien.
Es como
está
un thriller teatral, teniendo en cuenta también la propia película, por lo que se maneja en cambios de ritmo, en cambios emocionales, en el vértigo actoral y de la narrativa, veíamos que podría ser mismo un thriller teatral.
Vamos a decirle a la gente nuevamente que hoy y el próximo viernes son los últimos dos viernes del mes de junio y las últimas dos funciones de No hay flores en Estambul en Espacio Tractatus a las 23 horas. Mirá este mensaje, Iván, va a ser difícil que no empatice con este mensaje de Darío, que tenía 20 años y vio en el Belvedere Palace el mismo día...
Me acuerdo perfecto del cine.
Sí, sí, sí. Vio el mismo día Expreso de Medianoche y Papillón. O sea, tenés que tener un espíritu muy grande para haber aguantado.
Las dos.
Para Darío. Te felicito, hermano, realmente. No, te admiro, ¿no?
Qué temple.
Qué temple cinematográfico y vital para... No sé si yo podría soportar dos viajes de esa índole.
Qué tremendas. Tremendas. Mariano, Iván, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Y lo mejor para este cierre de temporada.
Sí. Solo, si puedo pasar el número de reservas.
Claro, adelante.
Claro
el número
sí.
de reservas para las funciones, tanto la de hoy como la del próximo viernes 29. El número de reservas de Tractatus, que es 097-040-924.
Notable. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Se vienen las noticias a la primera radio y ya seguimos habitando un mundo cualquiera.